COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, la ferrolana Yolanda Díaz, anunció esta mañana aquí en Ferrol que su ministerio tramitará por la vía de urgencia el registro y control horario en España, después de que la ley de reducción de la jornada laboral a 37 horas y media fuese rechazada en la votación parlamentaria. Durante la inauguración de las obras de remodelación de las sedes de Comisiones Obreras y UGT, aquí en la ciudad naval, Díaz defendió la reducción de jornada como un derecho laboral y confirmó que cumplirá con su promesa de llevar adelante la pieza clave, dice, para la clase trabajadora. La ministra explicó que la medida, un punto clave que no requería rango de ley y que los sindicatos le pidieron segregar del proyecto derrotado, es fundamental para garantizar el cumplimiento de la jornada y controlar también el exceso de horas no remuneradas. Escuchamos a Yolanda Díaz.
Esa pieza chamase registro horario. E non se deron conta na negociación da mesa de diálogo social que esa norma non ten rango de lei. Dixen, pedironme os sindicatos, os nosos ben queridos secretarios xerais, Unai Sordo e Pepe Álvarez, que levara esa peza adiante, que a segregara da lei. Fíxeno o día seguinte de ser derrotada parlamentariamente. E agora anuncio vos, como saben Pepe e Unai, que o próximo martes vai con carácter de urxencia a tramitación do control horario, do rexistro horario no noso país.
Además, Yolanda Díaz dedicó una parte de su intervención en el local de Comisiones Obreras a reivindicar la historia de la ciudad como un bastión de lucha social, de la cultura y de la resistencia obrera. Díaz se centró especialmente en el papel de los trabajadores ferrolanos durante el franquismo, subrayando su compromiso y valentía, y lo sucedido también en marzo del año 1972, cuando dos trabajadores, recordemos de la antigua Bazán, murieron durante una movilización. La ministra ensalzó a figuras ilustres como Concepción Arenal, Torrente Ballester y Canalejas, y recordó a sindicalistas como Paco Filgueiras y Miramontes. Díaz concluyó su emotivo homenaje mencionando a su padre, al histórico sindicalista Suso Díaz, recientemente fallecido.
Absolutamente indefensos, enfrentáronse co seu corpo, non houve ninguna parte, ao réxime de Francisco Franco. Co seu corpo. Non hai un exemplo na historia da loita social semellante. E isto leva o nome de Ferrol. É unha cidade magnífica, a cidade de Concepción Arenal, de Torrente Ballester, de Canalejas, é a cidade de Paco Filgueiras, de Miramontes, é a cidade de tantas mulleres como Sari, como Fina, que están aquí. É a cidade, se me permitides, do meu pai.
Además, Yolanda Díaz volvió a decir que estaba a favor de la construcción de un dique seco cubierto en Navantia Ferrol y previamente a visitar las sedes de Comisiones Obreras y UGT pasó por el Ayuntamiento de Ferrol. Allí realizó una visita institucional en donde se reunió con el alcalde, que recordemos que ayer manifestaba su intención de trasladarle la necesidad de mejorar esa red ferroviaria hacia la ciudad y también de este dique seco, y también fue saludada por los concejales, además de firmar en el libro de oro de la ciudad, una visita esperada pero que llega tarde. De hecho, es la primera desde que Díaz jurase ese cargo como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Pues nos vamos a acercar hasta el concello de Pontedeume para repasar la actualidad municipal, que pasa también por esas problemáticas que tienen los vecinos de este municipio con el sistema de transportes metropolitanos y también de otras obras que se van a llevar a cabo próximamente en este concello, presidido por Bernardo Fernández Piñeiro, socialista con el que hoy charlaremos. Ampliaremos, es viernes, toca hacerlo, esa agenda cultural y de ocio de cara al fin de semana, y nos vamos a centrar también en lo que podemos hacer los ciudadanos, cada uno de nosotros, por salvar vidas. Y es que los primeros auxilios son una formación imprescindible desde la más tierna infancia. Volverán a realizarse en colegios, asociaciones de vecinos y centros deportivos gracias a la campaña que nuevamente se ha presentado hoy, la cuarta edición de Mans que salvan vidas del Ayuntamiento de Ferrol, puesta en marcha por esa Concejalía de Movilidad y Seguridad y también realizada por integrantes de Protección Civil. Hoy hablaremos con Javier Bonome, uno de ellos. ¿Y qué sucede también hoy en Ferrol y en comarcas, además de lo que te he comentado? Bueno, pues Martina Neiros, desde las 12, visita en Asomozas las obras de la nueva planta de revalorización de residuos promovida por Balongreen Recinor en el polígono industrial. Además, también dentro de unos minutos, a la 1:00 p.m, José Manuel Rivarela recibirá al presidente de la Asociación de Vecinos de Papoy, a José Lerachá, dentro del programa Plan de Barrios. Y hoy la concejala de Turismo de Ferrol, Maika García, va a participar en esa visita guiada a Ferrol Secreto con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora mañana. Y recordemos también que los trabajadores de Insaprint, esa empresa ubicada en el polígono de Penapurreira, en Aspontes, convocan una movilización para el próximo día 23 de octubre en Madrid, con motivo de la celebración en la Audiencia Nacional del juicio de impugnación del expediente de regulación del pleo que se llevó a cabo este verano. Además, en la semana previa, el personal también ha previsto concentrarse delante del Ayuntamiento de Aspontes. Así se acordó en una asamblea general convocada para ayer jueves para informar del estado de la impugnación, la fijación de la fecha del juicio y para evaluar también las acciones a desarrollar, según trasladó la CIGA en un comunicado. Vamos a echar también un vistazo al tiempo que nos espera de cara a estas próximas horas, a este último fin de semana de septiembre. Seguimos con cielos despejados y una temperatura de 18 grados. ¿Qué nos espera de cara a las próximas horas? Nos lo cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Hoxe en Ferrol continuamos na influencia das altas presións. Volvemos a ter así unha xornada de tempo seco. De ceos pouco nubrados, pola mañá irán aumentando as nubes de tipo alto co avance da tarde. As temperaturas seguirán sen cambios significativos, as máximas quedarán alrededor dos 23 graus e todo isto cun vento que soprará frouxo de dirección variable con predominio da componente oeste durante a tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
De cara al fin de semana se esperan lluvias con una probabilidad del 55% el sábado por la noche. Las temperaturas máximas descenderán hasta los 21 grados de mañana sábado o los 22 del domingo. El domingo 28, jornada que se espera que sea seca. Vamos también ahora a la información del tráfico. Afortunadamente nada que destacar, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Es necesario extremar la precaución también de cara al fin de semana para evitar cualquier tipo de accidente.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad. Muebles de todos los estilos, diseños clásicos, modernos y actuales. Acércate y verás la exposición. Te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Y ahora aprovéchate de nuestra sección de descuentos. Muebles Narón, en Carretera de Castilla 412, Freixeiro, Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos hoxe ata o Concello de Pontedeume para repasar un poquiño a actualidade municipal e para saber os vindeiros proxectos que ten o goberno. Está presidido polo seu alcalde, por Bernardo Fernández Piñeiro. Alcalde, benvido, boa tarde, que tal?
Moi boa tarde.
Bueno, un poquinho a noticia máis destacada dos últimos días, cecais xa esa firma coa Diputación da Coruña para reformar o Centro Social de Bizús, en Centroña. En que se van a centrar estas obras, alcalde? Por que son necesarias? A que se van a destiñar despois os usos deste local?
Bueno, non sabes, cando chegamos ao goberno no ano 2015, marcámonos como objetivo recuperar todas as antigas escolas unitarias que había nas parroquias, estaban utilizando pola veciñanza, pero que se atopaban nunha situación, bueno, pues bastante deplorable, non, tendo en conta pues o tipo de constructivo e tamén pues os anos que transcorriran, non, desde que foran levantadas. Ora, bueno, pues este o remate dese plan que nos propuxemos e que puxemos en marcha, porque esta é a última das escolas unitarias, imos rehabilitar, xa se rehabilitou a de Nogueirosa e a de Campolongo e quedaba de Centroña. Neste caso, que se falle, bueno, pues mellorar ese edificio de forma considerable, facendo un gran salón de actos diáfano na planta baixa, con a cociña, se dota de mellores medidas de accesibilidade con ascensor, se abren fiestras cara ao mar, que ten unhas vistas máis espectaculares sobre a Ría do Ares, de a Ría de Ares, perdón, e se habilitan, bueno, pues, distintos espazos de reunións e de traballo na segunda planta. La verdad que Pontevedra cuenta con un tejido asociativo muy potente, quizás los más grandes de nuestra comarca, desde el punto de vista deportivo, cultural, pero también asociativo, ¿no? Y tener edificios de estas características adaptados para que la gente pueda desenvolver esa labor es fundamental para nosotros, porque son una parte importantísima también de las sociedades y además que son entidades que colaboran con el Concello para mejorar a nuestra vida. Y por tanto, desde ese punto de vista, nos entendíamos que era preciso llevar a cabo ese tipo de actuación, de rehabilitación y de mejora de esas edificaciones para darles una nueva vida y para que sigan siendo, bueno, pues lo que venían siendo a lo largo de estos últimos años, ¿no? Que eran motores sociales en las distintas parroquias que nos permitan además trasladar a Talí pues distintas actividades, ¿no? Y no celebrarlas todas pues a veces en las instalaciones que tenemos no creo propio centro urbano, ¿no? Y por lo tanto desde ese punto de vista, bueno, pues también son de agentes dinamizadores, ¿no? Rural, y ese compromiso que adquirimos y que, bueno, pues continuamos en este caso con la Escola de Lizús.
Más cousas, 600.000 euros por parte do Instituto Galego de Vivenda e Solo van a permitir a humanización da Avenida de Ferrol, ese camiño sabía que leva ata a estación do ferrocarril de Pontedeume. Que se fará ali?
Bueno, pues va en la misma línea de otros proyectos de humanización que realizamos a lo largo de los últimos años, el último de ellos, recientemente rematado, que fue la margen izquierda de la Avenida Coruña y a Rúa Camino Estreito, como puede ser a Vázquez Penedo, etcétera. Bueno, pues son distintas obras que fuimos realizando para, bueno, pues como ven dis, para humanizar, ¿no?, en espacios, para mejorar, lógicamente, pues servicios, como puede ser a Vázquez Penedo, solamente que discorren baixas nuestras ruas, pero también para hacer esas ruas más accesibles, para que tengan máis ornato público, para facelas máis humanas e, por tanto, bueno, pues, poidan disfrutarse máis por parte da veciñanza, ¿no? E, por tanto, bueno, pues, a Avenida de Ferrol era outra das tarefas que tiñamos en carteira, precisamente, bueno, unha avenida que necesita xa e xa vai reclamando en dai tempo, pois, unha actuación de mellora do pavimento, das beiras rúas, de redefinición dos espacios de estacionamento, ademais, neste caso, se renovarán algún dos servizos, ainda que xa se fixeran moitos deles, pero quedaba un pequeno tramo, se vai a construir un miradoiro nesta propia avenida, que ten as vistas moi fermosas sobre o estuario do Eume e a Ponte de Pedra, e, por tanto, bueno, pues, penso que vai a gañar moito esa zona tamén da nosa vida e que se vai a sumar, como dicen agora, pues, tanto a Coruña, como Camiño Estreito, como Vázquez Penedo, Rúa de Eume, Rúa Pirrete, que pon foron as ruas nas que xa fomos actuando, ¿no? E, por tanto, tendo en conta tamén as características desa rúa, era un investimento bastante elevado, y por eso decidimos solicitar esta colaboración a través del Fondo Galego de Cooperación, ¿no? Que nos permite, sin xuros, pues acceder a esa cifra de 600.000 euros y, por tanto, hacer realidad ese proyecto que teníamos ya en carteira y que, por tanto, además se da cumplimiento a una demanda de la vecinanza desa zona do nosso municipio.
Hai máis proxectos aínda futuros como esa construcción das beiras rúas na estrada que une Campolongo con Perves, verdade?
Sí, o lugar de Campolongo en Vilar, a veces que ten, bueno, varias reivindicacións históricas, ¿no? Esta é unha delas, hai dúas, ¿no? Como digo, que era as beiras rúas na Estrada Nacional 651, que é un proxecto no que estamos traballando e pelexando co Ministerio de Transportes desde hai xa varios anos e que penso que empeza a dar algúns frutos e que vai avanzando e que igual nos vindeiros meses pues, poderemos dar algunha boa nova a ese respecto en canto a humanizar tamén esa zona que é a zona lógica de crecemento da nosa vila, cumplindo, como digo, esa demanda da veciñanza de Campolongo que, bueno, que ten dereito, lógicamente, a poder acceder ás súas vivendas con medidas de seguridade que actualmente non ten. Non hai pasos de peóns, non hai beiras rúas, moitas vivendas que, prácticamente, no momento que sacas o pé da casa, estás en estrada, ¿no? Bueno, e había outra objetivo que nos tínhamos marcado, que era a conexión de Campolongo coas beiras rúas que xa existen no Concello de Mine, que existen, además, desde hai décadas, ¿no? Que daba, ese, digamos, esa pequena débeda histórica por parte da Deputación con esta zona, que agora vai a ser realidade no pleno da Deputación, que vai a ter lugar o vindeiro día 3 de outubro, vai a aprobarse ese proxecto para construir esas beiras rúas que conecten Campolongo con Perves e que, por lo tanto, pues, podan permitir a todos os vecinos desa zona pues, discurrir por eles e caminar e pasear, bueno, pues, todo o que consideremos oportuno e facer máis con todas as garantías de seguridade. Por lo tanto, estamos moi satisfeitos de ter conseguido tamén este objetivo que se suma a outras beiras rúas que conseguimos nuestro concello, como foran as da Ocei de Andrade ou as de Centronia recentemente inauguradas, ou ese proxecto para as beiras rúas de acceso ás parroquias Noveiros e Ombre e as Fragas do Eume, no que está traballando a Deputación xa de algo hai algúns meses, ¿no? Por tanto, tamén quero aquí públicamente agradecer ao presidente Valentín González Formoso o compromiso coa nosa vila en forma de investimentos que melloran a calidad do entorno de vida dos nosos veciños e veciñas.
Bernardo, das obras pasamos un pouco aos servizos, ¿no? Porque onte tamén estuvo aquí na cidade de Ferrol para exixir a Xunta de Galicia solucións ante a falta de plazas e o mal funcionamento en xeral do transporte metropolitano. Como afecta os veciños de Pontedeume esta EIVA? É dicir, eu sei que hai moitos casos que parece curioso, non? Unha vila que está a menos de 30 kilómetros da Coruña, moitos mozos, rapaces, teñense que ver na obriga e as súas familias de costear un piso, por exemplo, na Coruña, ante a imposibilidade de realizar eses traxectos diariamente de forma normal.
Pois mira, efectivamente, é unha cuestión a que levamos loitando varios anos, porque é unha reivindicación de moitísimos cidadáns, de moitísimas cidadáns da nosa contorna. O funcionamento do servizo de transporte por autobús que a Xunta de Galicia presta actualmente é auténticamente deplorable. Sí, empeorou de forma moi, moi, moi considerable co novo contrato e algo que vimos denunciando dende hai anos sin que se adopte ninguna medida, verdad que non. Chamaron a varias reunións na delegación territorial da Xunta de Galicia en Ferrol, que se queden en reunións, nas que se falan, nas que trasladamos por enésima, duodécima vez as reivindicacións da veciñanza dos nosos concellos, pero non se adota ninguna medida. Non é de recibo que se suprimiran líneas. Non é de recibo, ponemos tanto exemplo, que, por exemplo, se prime o transporte por autoestrada desde os autobuses, deixando a moitas partes dos nosos concellos sin ningún tipo de conexión. Ponemos o exemplo de Larache, no concello de Cabanas, onde só pasa un autobús a primeira hora da mañá e outro a última hora da tarde. Onde o resto de días están totalmente incomunicados. Xa non vamos a falar do que ocorre en todos os concellos, e agora falo tamén no caso de Pontedeume, no que chega o autobús e non hai prazo suficiente. Esta é unha tónica que se repite de forma reiterada. E, lógicamente, afecta de forma moi directa pues, aos rapaces que van a estudar, porque, lógicamente, non chegan aos seus centros de estudos, afecta aos traballadores e traballadoras que non chegan a tempo ao seu lugar de traballo, iso non é de recibo. E non é unha cuestión puntual de un día e dous, é que é de forma reiterada. E iso é porque hai un contrato que é un auténtico desastre, que además é un contrato pensado para as grandes empresas de transporte, que conlevou, desgraciadamente, a desaparición de moitas pequenas empresas de transporte que había na nosa bisbarra. Por lo tanto, se mire por onde se mire, non hai por onde collelo. E levamos anos demandando isto. E son moitos os veciños de distintas ideoloxías e que votan a partidos de distintas cores que nos trasladan o seu malestar por esta situación. E, por tanto, nos facémonos eco novamente dela e volvemos a exigir xa non a conselleira, ni moito menos, sino ao presidente da Xunta, Alfonso Rodríguez, que tome cartas nesta Xunta de forma inmediata. E que se adopten medidas, se non se vai a sacar todavía o contrato, pero por lo menos correctoras desta situación. Non pode ser que a xente quede tirada nas paradas, que saia de traballar do hospital na Coruña ou en Ferrol á noite e que se queden ali porque non teñen forma de regresar. Xente que ten citas médicas e ten que acudir aos centros médicos, sobre todo moitos deles, ao hospital aquí en Ferrol, e que queden, pues, que cheguen tarde a súa cita médica porque pues, non existe un autobús ou porque non hai suficientes líneas para poder transportarlos. Por tanto, é un contrato moi mal pensado, moi mal executado e malamente prestado. E, por tanto, bueno, pues, nos, en ese aspecto, defendemos os intereses dos veciños e veciñas onde faga falta. Igualmente, nos facemos para reclamar esa conexión ferroviaria Ferrol-Coruña, goberno de Estado, que está gobernado por nuestro partido en este caso, también lo hacemos, en este caso, a Xunta de Galicia, lo que se refiere ao transporte por autobús.
Bernardo, os acabas en noso tempo, pero recordamos que hoxe tamén se entrega en Pontedeume esos premios da campaña Mercano Teu Comercio, comenzan as festas de Nogueirosa, desa parroquia que terán lugar toda a fin de semana, e o domingo haberá unha xornada gastrocultural a partir das 12:30 e solidaria a favor de Palestina, este domingo 28. Sí, Bernardo, moitísimas grazas, saúdos.
Moitas grazas. Pasamos una aperta. No pienso cambiar por ti.
En el grupo editorial El Ideal Gallego nos ocupa lo que tienes más cerca, también la digitalización, el futuro más sostenible. Y cambiamos y evolucionamos a tu lado. Somos el corazón de tu ciudad y vamos a seguir siéndolo. Somos de aquí, tan de aquí como tú. Grupo Editorial El Ideal Gallego, al que pertenece Diario de Ferrol.
Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes el tomate de ensalada gallego a 1,29 euros el kilo y la lubina, más o menos 800 gramos la pieza, el kilo a 11,95 euros. En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible hasta el 27 de septiembre. Descuentos del 20% en todas las variedades de manzana y del 10% en todo el pan acumulable en saldo para clientes del Club Alcampo.
En Alcampo sales ganando.
Fiesta, pero yo estaba al entierro de mi amor propio acabado, aniquilado y enterrado por ti. Y hago que no pasa nada y me pierdo entre la gente.
Te damos las buenas tardes y te incorporas ahora a esta sintonía de mediodía. COPE en Ferrol, yo soy Ada Romero. En los próximos minutos repasaremos la agenda cultural y de ocio y te hablamos nuevamente de una campaña Más que salvan vidas y que intenta, bueno, pues promocionar los primeros auxilios entre la sociedad, entre la ciudadanía.
Vecinos de Valdoviño y comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en Obarreiro número 35, de Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
COPE Ferrol Necrológica. La señora doña Araceli Sanjurjo Novo, viuda de don José López Golpe, falleció en el día de ayer a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Pili, Belén y Charo, hijos políticos, nietos Iván, Adán, Candela y Mencía, nietas políticas, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las 6:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Los funerales tendrán lugar en la iglesia parroquial de Santa Marina de Ferrol y serán a continuación del sepelio en esta parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Se asoma cuando miro y no me miro.
Hoy se ha presentado en Ferrol la campaña Más que salvan vidas. Ya van por la cuarta edición. En el Ayuntamiento de Ferrol se han unido el Departamento de Movilidad y Seguridad y también Protección Civil. Se quiere destacar la importancia de ese minuto de oro en el que los sanitarios, pero también nosotros como ciudadanos, podemos salvar una vida. Una campaña a la que pueden adherirse colegios, asociaciones de vecinos o deportivas. Vamos a charlar de todo esto con Javier Bonome, el representante de Protección Civil del Ayuntamiento de Ferrol. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada, muchas gracias a ti por invitarme.
Javier, ¿es cierto que cualquier ciudadano con unos conocimientos mínimos podemos salvar una vida?
Efectivamente, de hecho, la base de esta campaña, Más que salvar vidas, es concienciar a la ciudadanía y formar a la ciudadanía para que con muy poco puedan salir del apuro. Es el objetivo principal de esta campaña.
¿Cómo formáis a esos ciudadanos? ¿Qué es lo imprescindible, sobre todo me imagino, cuando sucede algo como una parada cardiorrespiratoria?
Bueno, en principio decirte que las charlas que tenemos de primeros auxilios no se dedican solamente a la parada cardiorrespiratoria, abarcan un montón de posibilidades, desde heridas, contusiones, quemaduras, convulsiones, efectivamente también la parada, atragantamientos, y es un abanico muy largo, ¿no? Si es cierto que cuando lo tratamos para gente adulta estamos más tiempo de charla, pero cuando empezamos con los niños, pues siempre recortamos un poquito, tanto en tiempo como en temario, y nos dedicamos a cosas más básicas, ¿no?
¿Por qué se dirige a escolares? ¿Cómo los más pequeños de la casa también pueden ayudar a auxiliar en un caso de un accidente casero, por ejemplo?
Mira, nosotros somos fervientes defensores de que los primeros auxilios deberían de ser obligatorios ya desde la escuela. Nosotros desde el principio estamos haciendo charlas en escolares desde los 3 años. Es decir, desde los 3 años ya estamos formando a los niños en primeros auxilios. Al principio, evidentemente, son charlas muy breves y con unas nociones muy básicas para que tengan 4 o 5 nociones, lo que es llamar al 112, qué es lo que tienen que hacer, nociones y pautas muy sencillas. Y empezamos con una primera toma de contacto con la RCP, con peluches, bueno, al ritmo de Bob Esponja, cantando la canción, bueno, armamos ahí unas fiestas importantes. A medida que van creciendo, a medida que van subiendo en edad, vamos metiendo temario y vamos metiendo también lo que es la formación, ¿no? Uh-huh. Creo que es interesantísimo que toda la ciudadanía y los escolares ya desde el principio tengan formación en primeros auxilios, porque esto te saca de un apuro no solamente en un colegio, en la calle, sino en tu propia casa. Y nos parece algo muy interesante.
Desde luego que sí, Javier. Yo, por ejemplo, a mí nunca me han dado, nunca he recibido un curso en primeros auxilios. ¿Cómo valoras un poco también la formación que tenemos la ciudadanía en general de esto?
Bueno, cada vez es más positivo, porque cada vez, y puedo hablar de esta campaña en concreto, fíjate, te puedo decir que empezamos formando 500, 600 personas y ahora vamos cerca de 3.800 ya al año, ¿eh? O sea que estamos hablando de un incremento importante en lo que es la formación a la ciudadanía, porque no solamente nos dedicamos a escolares, también cogemos asociaciones de vecinos, culturales, deportivas. Como dato anecdótico, el año pasado tuvimos un club de moteros muy conocido aquí en Ferrol. O sea, tenemos un montón de gente, cada vez más, y este año esperamos subir la cifra del año pasado.
Además de tener estas nociones básicas de primeros auxilios, de cómo realizar una RCP, etcétera, me imagino también la actitud con la que nos enfrentamos a esos accidentes es fundamental y primordial, ¿no? No entrar en pánico.
Sí, también es cierto que es muy fácil decirlo, ¿no? Porque estamos nos sacan de nuestra zona de confort y que, bueno, sí es una de las cosas que intentamos inculcar desde el principio, que hay que intentar mantener la calma, hablar despacio, vocalizar, saber cómo hacer una llamada al 112 o al 061, porque a veces no decimos el sitio donde estamos, con lo cual estamos ya perdiendo tiempo. Ese tipo de cosas sí son importantes. Y que poco a poco vamos inculcando y que a ver si iban teniendo más aceptación y lo van cogiendo más. Pero sí es importante que la gente mantener la calma dentro, evidentemente, de las posibilidades y de la situación, porque cada persona reacciona de forma diferente.
Desde luego, Javier, para finalizar, ¿qué tienen que hacer los ciudadanos que deseen participar, como decimos, colegios, asociaciones de vecinos, asociaciones deportivas, etcétera?
Mira, pues como tú muy bien dices, empezamos hoy presentando la campaña. A partir del lunes que viene ya se puede mirar en redes sociales, donde hay un enlace, donde a partir de ahí se solicita directamente a Protección Civil la formación. También va a haber un número de teléfono donde pueden llamar y automáticamente se ponen ya en contacto conmigo y se empezaría con la formación. Va a estar esta formación, estos enlaces en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, la página de Protección Civil, y a partir de ahí se pueden apuntar quien, el colectivo que quieran. En el caso de los colegios ya va a ser el propio ayuntamiento quien mande también los correos a los directores para que puedan solicitar esta formación.
Nos parecen fundamentales estas campañas como Mans que salvan vidas que pone en marcha el Ayuntamiento de Ferrol en colaboración con Protección Civil. Javier Bonome, gracias por explicárnoslo.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Un saludo.
En el grupo editorial El Ideal Gallego nos ocupa lo que tienes más cerca, también la digitalización, el futuro más sostenible, y cambiamos y evolucionamos a tu lado. Somos el corazón de tu ciudad y vamos a seguir siéndolo. Somos de aquí, tan de aquí como tú. Grupo editorial El Ideal Gallego, al que pertenece Diario de Ferrol.
Solidaridad.
Y también te recuerdo algunas de las citas culturales y de ocio de este fin de semana. Hoy a las 7:30 en la Asociación de Vecinos de Canillo tendrá lugar una nueva sesión del ciclo de charlas O Barrio en Oso. El protagonista, Ramón Montero Cereijo, hablará sobre el derecho a la vivienda y la situación del mercado inmobiliario en la ciudad. El sábado, también en el mismo lugar, en la Asociación de Vecinos de Canillo, a la misma hora, representación teatral Euque Conto, de la compañía Fértil Cultural, que forma parte de la programación del Festival Internacional de Entes Animados, que todavía se celebra este fin de semana en diferentes ayuntamientos de nuestro entorno. Y hoy a las 8:30 en el Teatro Jofre, representación de la ópera Tango María de Buenos Aires, con el barítono ortegano Borja Quiza como director artístico e intérprete principal. Y hoy a las 7:30 en la Casa de la Cultura, el geólogo y secretario de ADEGA, Fin Seirexas, ofrecerá una charla, Eume Ameazado, en Cenas Pontes. Además, en Cabanas, a las 5:30 habrá un taller de compostaje en el Centro Sociocultural de San Mamé, de una sesión libre para informar y aprender acerca de este mecanismo. Y te recuerdo que en Castillo de Moeche este domingo habrá una charla divulgativa al hilo de esa exposición a Moeda Galega, na Baixa Idade Media, que se encuentra en este entorno. A partir de la 1:20 comenzamos el espacio de opinión del oyente. El tiempo de usted dirá. Podrás participar en el 981-333105 o en el 687-968291. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.